de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, algunos me habéis preguntado si empiezo ya hoy con los dones. Digo, ya he empezado. Pero ¿de qué don vas a hablar hoy? Y digo, no, todavía no. El primer don será el próximo, miércoles. Hoy todavía tenemos que hacer una charla introductoria que es muy necesaria para comprender los dones, la naturaleza de los dones. ¿Para qué son los dones? Porque la verdad de todo esto es Jesucristo. A lo que vamos es a Jesucristo. Y para ir a Jesucristo, como decía la antigua teología, se necesitan unas potencias operativas. Y esas potencias operativas son la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres que nos acaba de decir San Pablo. No otras, porque no caben otras, sino estas tres son las que nos van a llevar directamente al corazón de Cristo. Se llaman teologales, virtudes teologales. Es decir, teo significa Dios, o sea, que tocan a Dios. Nosotros tocamos a Dios fundamentalmente, o llegamos a Dios, y Dios llega a nosotros, y si queréis mejor, tocamos a Jesucristo, y Jesucristo nos toca a nosotros mediante la fe, la esperanza y la caridad. La palabra teologal es una palabra, pues, muy bella. Vivir la vida teologal. ¿Y por qué es bella? Porque se puede vivir la fe, la esperanza y la caridad sin ser teologales. Cuando yo era niño, acaba de decirnos San Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, rezaba como niño. Y aunque ya llegaban las cosas a Dios, porque Dios lo escucha todo, aún a los más pequeñitos o aún a los que no hablan, pues la verdad es que para ser una virtud teologal que toque a Jesucristo y que llegue a Jesucristo, pues necesita un grado mucho más alto, un grado altísimo. Pues bien, ahora entendéis para qué sirven los dones. Los dones sirven precisamente para hacer que la fe, la esperanza y la caridad suban hasta los niveles teologales más íntimos que uno se pueda imaginar según el don de Dios cada uno. Tocar a Dios mediante la fe. Para eso tenemos el don de inteligencia. Tocar a Dios mediante la esperanza. Para eso tenemos el don de temor. Y tocar a Dios mediante la caridad. Y para eso tenemos el don de sabiduría. Y los demás dones, pues también vienen a darnos algo semejante en otras virtudes, que no son tan importantes, son virtudes cardinales, pero que también ayudan a entrar de verdad por el camino de Dios. Se trata de Jesucristo. Siempre vamos a Jesucristo y estamos en Jesucristo. El otro día hablábamos de que gracias a Dios, en la renovación carismática, en un grupo como este, tenemos experiencia de un plano, de un rango, de un nivel que se llama el nivel del don. En el nivel del don hay muchas cosas. El nivel del don está, por ejemplo, la alabanza que acabamos de hacer. En el nivel del don están las canciones, están montones de cosas que nosotros experimentamos dentro de nosotros. La oración más profunda a nivel del don. Donde hay unción, donde el Espíritu Santo actúa de una manera clara, ahí hay un nivel, digamos, que ha superado lo racional, que ha superado lo normal, que ha superado lo corriente. Y ya hemos entrado en una región donde el predominio ya no es el de las virtudes. Incluso las virtudes que son infusas, infundidas por la caridad o infundidas por la gracia, sino que ya el predominio es un predominio de los dones del Espíritu. Y claro, hablando aquí, como estoy hablando, pues yo me felicito y doy gracias a Dios de que la mayoría de las personas que estamos aquí, de una manera o de otra, estamos o hemos experimentado un poquito, por lo menos, de ese nivel del don. Cuando recibimos la infusión del Espíritu, cuando se nos imponen las manos, entramos casi sin darnos cuenta en ese nivel. El Espíritu Santo va haciendo obras en ti. El Espíritu Santo te puede dar, qué sé yo, los frutos del Espíritu o frutos especiales, como la paz, como lo que sea. Y esos frutos entran también en el nivel del don. Los carismas entran también en el nivel del don. No hay ningún carisma verdadero que no brote de ese nivel del don. Es muy amplio, por lo tanto. Nivel del don, ahí, como decía el otro día, hasta en la cocina están los pucheros. Pues el nivel del don se puede dar hasta para hacer un guiso, hasta para cocer unas lentejas. Esta mañana pensaba yo que los dones del Espíritu Santo, pues, son potenciadores de sabor. Algo así como la Becreme o el Starlux o otros más modernos que hay ahora que engañan más porque no se nota el sabor. Es un ejemplo un poco hortera, ciertamente, pero dan el clavo. ¿Y sabéis por qué dan el clavo? Pues porque los dones dan sabor. Un sabor espiritual. Un sabor espiritual a la vida. Un sabor espiritual a las cosas de Dios. Y sobre todo, un sabor espiritual a los guisos más bellos de todos los guisos, que son la fe, la esperanza y la caridad. Potenciador de sabor. Vivir la fe con sabor, evidentemente, desde el don se puede vivir. ¿Y qué quiere decir vivir la fe con sabor? Quiere decir, pues, la alegría y el gozo profundo de la fe. Vivir la esperanza con sabor. ¿Qué quiere decir? sencillamente la esperanza va a darnos una dimensión en la que seamos felices. Es la felicidad de lo que busca. La esperanza siempre busca el bien. Y el bien es la felicidad. Y la caridad igual. Todo esto tiene su contra, digamos, como Santo Tomás de Aquino hacía muchas veces: desde lo natural se va a lo sobrenatural. Imagínate tú, señora o mujer, que te vas a casar con un hombre. Para casarte con un hombre necesitas fe en él. ¿Qué significa tener fe en un hombre? Confiar en él. Le has conocido, has sido novio, has estado con él, has visto su manera de actuar, has visto lo que te proporciona, lo que te puede proporcionar, y entonces, pues, se te aumenta la fe. Con el tiempo se te aumenta la fe. Y la esperanza. Si tú te casas con un hombre, ¿qué esperas de él? Pues que te haga feliz. La esperanza tiene relación directa con la felicidad. Si te casas con un hombre, es que te haga feliz. A lo mejor en algún momento se activa el temor. Porque os he dicho que la esperanza tiene relación con el temor de Dios. A lo mejor en algún momento tú te casas con un hombre, te hace feliz, pero se activa el temor. ¿Qué temor? A ver si me deja. El temor de perderlo. El temor de perder a Dios. En este caso, el temor de perder a un hombre. Pero es bueno que se active el temor, porque el temor es bueno cuando lo es. ¿Por qué? Porque dices: cualquier cosa menos perder a este hombre. Y entonces, pues tú haces lo que tengas que hacer para que la esperanza continúe. Porque en el momento en que tú pierdes la esperanza, se rompe el matrimonio. La esperanza es importantísima, importantísima. Lo mismo con Dios. En el momento que no esperas en Dios, en el momento en que esperas en cualquier otra cosa menos en Dios, se ha roto el matrimonio. Se ha roto con Dios. Y tú dirás: la culpa la tiene mi marido. Quieta, tranquila, que la esperanza tiene sus vicios también. Hay un vicio que se llama la presunción. ¿Qué es eso de presunción? La presunción es exigir más de lo que puede darte. Te estás exigiendo a tu marido más de lo que te puede darte. Si es un pobre hombre, no te das cuenta, como todos los demás. Si todos los maridos son unos pobres hombres. A ver si tú te estás pasando. Porque muchas veces no sucede eso. Es que estás exigiendo a esta persona. Eso se llama la presunción. La presunción. Es una mala consejera la presunción, porque la presunción en otros ámbitos dice: nada, da igual, es la gracia barata, todo da igual, es buenísimo. Y además de ese vicio de la presunción, la esperanza también tiene otro vicio, que ese también es malo. Pues la desesperanza, la depresión. No puede ser, yo no puedo vivir. Ya no puedo vivir con este hombre. Este hombre a mí no me hace feliz. Y como la esperanza es precisamente, o trata de vivir el reino de la felicidad, pues ahí se queda la cosa como muy rota, muy enturbiada. Y la caridad también, digamos, tiene su ejemplo humano. ¿Qué significa el amor? ¿Qué significa la caridad en un matrimonio? Pues miren ustedes, muchísimas cosas. Vivencias, todas las que quieras. Pero digamos, podemos nombrar una aquí que nos interese en este momento. Sería el amor, sería no preferir a nadie. Que tu marido sea el preferido. el preferido por encima de todas las cosas. Y si tu marido es el preferido por todas las cosas, tú le amas. Y si esto lo trasladamos hacia Dios, ¿qué pasa con Dios? Pues lo mismo. La caridad, ¿qué es la caridad? Lo más profundo de la caridad. Lo más profundo de la caridad, porque podemos tener también muchas vivencias, muchas cosas y eso, pero lo más profundo de la caridad es no preferir a ninguna cosa más que a Dios, o antes que a Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Y todas las cosas, sencillamente, pues, tiene que llegar un momento en que tú estés convencido de que las preferirás. ¿Tú crees que las preferirás? Yo te pregunto en este momento, ¿tú crees que las preferirás? Todas las cosas antes que Dios. Yo me toco el pecho muchas veces y me digo, ¿de verdad yo preferiré todas las cosas antes que Dios? Y si ahora viene una pandilla de milicianos y me dice, o pisas esta cruz o te fusilamos. Si te pilla así por sorpresa, tienes que tener preparado el don. Tienes que tener preparado el don. El don de sabiduría sería en este caso. Porque si no tienes preparado el don, pues lo mismo te echas atrás. Te ha pillado tan por sorpresa. Si te lo piensas, si lo oras, y lo oras mucho, yo estoy seguro que personas como nosotros, la inmensa mayoría, no apostataríamos. Digo yo, ¿verdad? ¿Estarían dispuestos a morir por Cristo? Porque la caridad lleva consigo ese don, lleva consigo esa dimensión. Es lo máximo que se te puede pedir, ¿eh? La máxima caridad está ahí. La máxima caridad está en el martirio, naturalmente. La máxima caridad está en el morir por otro. El mismo Jesucristo dice, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por otro, que el que da su vida por los demás. Yo algunas veces lo pienso y como que me preparo y digo que a lo mejor me toca, que a lo mejor en cualquier momento, porque Dios puede coronar mi vida con el martirio o la tuya. ¿Para qué nos tiene tantos años viviendo al nivel del don? ¿Para terminar en una cama así como un burguesón? Pues a lo mejor no. Pues a lo mejor terminas de otra forma. Entonces yo me preparo, trato de preparar el don, trato de preparar con la oración, Señor, si tú en un momento dado de la vida tú quieres esto de mí, pues aquí me tienes, pero con el don. No me dejes solo, porque si me dejas solo, ya sé yo lo que voy a decir, ya sé yo lo que voy a contestar. Pero con tu don, actuando en mí el nivel de los dones, con una fuerza especial, el nivel del don en un martirio es el de fortaleza. Es el don de fortaleza el que tiene que actuar ahí. Pero bueno, el don de fortaleza o el que sea, pero ahí tiene que actuar un don, porque si no, como digo, el fin es Jesucristo. Jesucristo por encima de todo, fe, esperanza y caridad en Jesucristo. Esos son los dones, para eso son los dones, pero sencillamente para llegar en un momento dado, por ejemplo, al supremo don del martirio, que todo puede ser, que todo puede ser. Ha habido muchos mártires, y ha habido muchos mártires que han ido al patíbulo con alegría, que les han quitado la vida con alegría, que han tenido hasta el don tan alto de perdonar al que le está apuntando, de perdonar al que le está matando. Como veis, estamos hablando de altos niveles, porque claro, estamos hablando de niveles del don. Y estos niveles tienen mucho que ver con las virtudes, porque son precisamente la actuación máxima de la fe, la actuación máxima de la esperanza y la actuación máxima de la caridad. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos aquí a la fe? ¿Cómo hemos llegado en este grupo a la fe? ¿O cuál es la fe que más se profesa en este grupo? ¿Cuál es la revelación que nos ha hecho el Señor en este grupo? Yo, si me examino a mí mismo, y creo que muchos de vosotros diréis lo mismo, la fe suprema que vivimos aquí, en este grupo, por efecto de un don, el don de inteligencia, la fe suprema que vivimos aquí es la fe en la salvación gratuita por Cristo Jesús. Esa es nuestra fe. Si alguno te dice, pero tú crees en la Trinidad, sí, pero después. Primero déjame que crea en lo que está más cercano a ti. Porque en la Trinidad puedo creer teóricamente, maravillosamente. En la Trinidad han creído muchísimas personas que han dedicado su vida a luchar nada más que contra el pecado. Y cuando se dedica la vida a luchar nada más que contra el pecado, en no caer en ningún pecado mortal, en vivir en esas dimensiones y a lo máximo hacer algún acto de virtud, cuando se hace eso, pues no se llega suficientemente al nivel de la Trinidad ni al nivel de la gratuidad. Es decir, es a través de un don poderoso el que tú puedes convencerte de que Jesucristo es tu justicia, de que Jesucristo es tu verdad, de que Dios es el que está haciendo una obra maravillosa en tu corazón, enseñándote, diciéndote, iluminándote mediante su don de inteligencia, que estás salvado en Jesucristo. Vosotros le decís, pero es que yo le cuento lo que me pasa a mi gente, yo le cuento lo que me pasa a mi marido. Vale, cuéntaselo, pero ten en cuenta de que esto solamente se entiende al nivel del don. Todo es gracia, solamente se entiende al nivel del don. Y si tú puedes vivir en este don, si en ti hay un predominio de los dones, si el Espíritu Santo ha llegado a ti, si tú tienes una cierta experiencia del Espíritu Santo, es que estás al nivel del don ya. Muchas veces andarás tirado, porque muchas veces parece que el Espíritu Santo se va para dejarte en tu pobreza, en tu pequeñez, en tu pecado y en tu cosa. Pero si estás al nivel del don, sencillamente te recogerá desde ahí, y al recogerte desde ahí te recogerá enriquecido. Porque tu pobreza y tu pecado te enriquecerá, porque el Espíritu Santo te enriquece ahí. Pero para vivir este nivel del don, o para vivir esta gratuidad, se necesita siempre que nos demos cuenta de que estamos a unos niveles que no es fácil. Tendrás mil veces que callar, tendrás mil veces que decir, ay, pero si es que no puedo hablar de Dios, ay, pero si es que no puedo hablar con los demás de nada, si es que lo que más me interesa, lo más profundo de mi vida en este momento, y el nivel del don es un nivel profundísimo, si no lo puedo contar, si no lo puedo decir, si nadie está conmigo, si nadie, aguántate, eres un privilegiado, pues aguántate. Aguántate en soledad y no te hagas raciocinios, no te hagas razonamientos. ¿Y por qué yo sí y por qué los otros no? Pues porque sí. Y no quieras más razonamientos porque vas a perder el don. Te vas a meter en tus líos racionales o racionalistas y entonces lo vas a perder. El nivel del don es nivel de infancia, es nivel de niños. es nivel de poderte entrar en una dimensión en la que la razón humana ya ha dejado de activarse de una manera predominante o de una manera regular. Aquí predomina la actuación del Espíritu Santo. Y la actuación del Espíritu Santo, pues es una cosa muy, muy distinta. Yo pasó tiempo en que no fui capaz de distinguir la esperanza de la fe. No la distinguía. Y entre otras razones no la distinguía, pues porque yo andaba muy flojo en el nivel del don. Y cuando se anda muy flojo en el nivel del don, pues no distingue. Bueno, dices tú, la esperanza o la fe y la esperanza, pues es lo mismo. Pero no. Ya te dije antes que en un matrimonio, no. La esperanza en un matrimonio lo que busca es que tu marido te haga feliz. Eso pertenece a la esperanza. A la esperanza del matrimonio. Y te digo que es muy importante porque como se rompa la esperanza, ese día quiebra el matrimonio. Aunque sea por tu culpa. Que tú te crees que no es por tu culpa. Pero aunque sea por tu culpa. Pues yo pasó mucho tiempo y la verdad es que yo no sabía distinguir estos niveles de la fe y de la esperanza. Y un día, estando en las catacumbas de San Calixto en Roma, iba con 10 personas, muchas de ellas están aquí, y una, pesadísima, cuyo nombre no me acuerdo o no me quiero acordar, me la quiero pronunciar, pues me obligó a decir una misa a la salida de las catacumbas, porque ya nos había dicho el guía que podíamos decir la misa, pero yo estaba fastidiado hace muchos años, tenía las piernas así de hinchadas, pero yo siempre he estado mal, vamos, mal nunca, pero siempre he tenido detalles raros en mi bioquímica, siempre. Y entonces no quería decir una misa porque es que no podía yo decir la misa aquel día. Pero la tuve que decir. No tuve más remedio que decir la misa. Y de repente me pongo a hablar porque dije unas palabritas, qué menos, en las catacumbas de San Calixto, donde ha habido más de 500.000 de personas allí enterradas, muchos de ellos mártires y otros viviendo allí, excluidos de la ciudad de Roma, excluidos con miedos y con liturgias y con todo, lo hacían siempre a escondidas, allá en los catacumbas, donde no les vieran o donde no pudieran. Y entonces en el momento de hablar, de repente, el Espíritu Santo, a pesar de mis renuencias, a pesar de mis rechazos, me hizo una gran revelación. Y la gran revelación que me hizo es decirme, todos los que vivieron aquí en aquellos siglos y los que murieron y están enterrados aquí, lo hicieron por la esperanza, por el don de la esperanza. En ellos era el don de la esperanza del cielo, la esperanza de la salvación, la esperanza viva de Jesucristo. La esperanza de la felicidad eterna, porque la esperanza, como os digo, siempre tiene relación con el bien. Esa esperanza. Y yo me quedé diciendo, ay, yo tengo que estudiar mejor lo que es la esperanza. Yo tengo que saber un poquito mejor lo que es la esperanza. Y le he pedido a Dios muchos años, revélame la esperanza. Y al final te das cuenta que la esperanza es lo último de la vida. La esperanza es lo más bello de la vida. Dice San Pablo, ahora existen esas tres, fe, esperanza y caridad. Al final, allá, solamente existirá la caridad, las otras dos desaparecerán. Pero mientras no desaparezcan, mientras estemos aquí, la esperanza es lo más bello que puede tener un hombre. Un hombre sin esperanza no tiene vida, no tiene futuro. No tiene aspiración, nada de nada. Y entonces la esperanza puede ser matada por tantas cosas, y sobre todo ahora que hay tantas esperanzas para todas las cosas, pero la esperanza tiene ese camino o esa dimensión profunda por el don. Por el don. Desde aquel día yo formulé siempre el don de temor de Dios diciendo: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Si los de las catacumbas fueron excluidos y vivieron tantos años ahí por la esperanza, entonces activando mi don de temor de Dios, que es un don positivo, cualquier cosa menos perderlo. Cualquier cosa menos perderlo. Figuraos cómo une la esperanza con el temor de Dios, porque yo cuando he leído o leía en Santo Tomás, o leo Santo Tomás, que Santo Tomás pone la esperanza, pone como don para clarificar la esperanza, para ayudar a la esperanza, para que la esperanza tenga brillo, para que la esperanza crezca, para que la esperanza, la vida eterna, llegue al culmen, pone el don de temor de Dios. Digo, vaya, precisamente el don de temor de Dios. Pero claro, es que el don de temor de Dios no es el temor este de nosotros, no es temor a Dios, sino temor de perder a Dios. Temor de que se me vaya Dios. Perdón de que yo no pueda llegar a la felicidad de Dios, de que no pueda llegar a todas estas cosas. Y entonces, pues, necesito el don de temor. Y necesito muy claramente ese don de temor, porque si no, estoy perdiendo una cosa muy maravillosa. En fin, y la caridad, pues igual. La caridad es la que permanece, porque la caridad, ¿qué más bello que? Díganme ustedes a mis años, ¿qué preferencias puedo yo tener? ¿A quién voy a preferir yo ahora? ¿Que me toque la lotería? ¿Es que voy a preferir yo 4.000 millones de dólares a Jesucristo? ¿Es que yo voy a preferir cualquier otra cosa que vosotros me podáis proponer? ¿Lo voy a preferir a Jesucristo? Dios me libre. Dios me libre. Pero diréis, bueno, hombre, ¿pero se podrán compaginar las dos cosas? ¿No se podrán compaginar 4.000 millones de dólares de esto de euros y Jesucristo? Ay, déjame, tranquilo. Yo quiero disfrutar del don. Y el don no me cuenta nada de los 4.000 millones de euros. El don me habla de Jesucristo nada más. Y como me habla de Jesucristo nada más, pues mire usted, yo quiero a Jesucristo. Quiero esta caridad. Quiero vivir esta caridad profunda. Entonces, si no fuera por el don de sabiduría, en este caso, pues yo cualquier cosa, ah, pues sí, que me toquen los, ya lo compaginaré, si no pasa nada, si no pasa nada. Yo no te digo que tú no juegues a la lotería, y yo no te digo que no descorches el champán si te toca. Yo no te digo nada de eso, pero yo te digo que hay una caridad, un amor, caridad y amor es la misma palabra, un amor más profundo en tu vida al que debes aspirar. Por eso estamos hablando de los dones, estamos hablando de la guinda del pastel, estamos hablando de la guinda de la experiencia religiosa cristiana, estamos hablando de los dones que son reales porque hacen que tú prefieras a Jesucristo por encima de 4.000 euros o 4.000 millones de euros, que me da exactamente lo mismo. Por eso, hermanos, pues yo creo que estas cosas son muy bellas, yo creo que estas cosas son muy bonitas. Después iremos viendo don a don cada uno de los dones cómo funcionan, pero más o menos la articulación general que le ha dado la teología de los siglos pasados pues es esta. Nosotros lo damos a nuestra manera, porque en la teología de los siglos pasados generalmente el don o la virtud de la fe no versaba sobre la salvación gratuita en Cristo Jesús. Ha sido un problema grande. Ha sido un problema grande. Y yo muchas veces he leído la vida de algún santo y he visto, sobre todo los santos de la Contrarreforma para acá, y he visto las cosas que hacían, las maravillosas cosas que hacían, pero yo estaba buscando un resquicio de gratuidad, como un rayo de gratuidad. ¿Dónde está la gratuidad en este Señor? ¿Dónde? Si no está la gratuidad en algún lugar, no creo en su santidad. Y si creo, creo porque la Iglesia me lo dice, o porque la Iglesia lo ha canonizado. Pero yo, o para mí, no es modelo de identificación de ninguna clase este santo. Pero aún santos un poco especiales. No quiero decir santos tampoco los especiales, no quiero decir el nombre, pero santos en los que yo veía no tiene digamos como una vibración de gratuidad por ninguna parte. Al final la tienen. Al final yo he visto que en todos, aunque sean en pequeños momentos de su vida, pero son los culminantes, han tenido la vibración de gratuidad, de la fe gratuita en la salvación en Cristo Jesús. Tú, Señor, me has salvado. Tú eres el único que me has salvado. Y para decir esto, y para creer en esto, y para llegar al fondo de esto, se necesita don. Se necesita un don del Espíritu Santo. Porque si no, tú nunca llegarás a esto. Tú nunca llegarás a creer que Cristo es tu justicia. Tú nunca llegarás a esta verdad profunda. Pues bien, hermanos, esta dimensión de las virtudes teologales que nos ponen directamente en comunicación con Dios, la fe profunda, una esperanza profunda y una caridad honda, solamente puede darse a nivel de los dones. Porque si no hay ese foco de luz, si no hay esas sabidurías especiales, no entraremos nunca, o no haremos que nuestra fe, esperanza y caridad brillen y realmente entren en el corazón de Jesucristo para llenarnos de gozo y alegría nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Gloria al Señor.